Radio Clásica presenta Lírica Viva. Historias, hechos reales, famosos escenarios e intérpretes relacionados con la ópera. Un programa de Fernando Funes.
En nuestro programa de hoy, Harlem Renaissance, novena entrega. Luego de realizar una brillante carrera como compositor para el teatro musical, Kurt Weill, 1900-1950, emigró a los Estados Unidos en 1933 con el fin de evitar la persecución nazi. En 1943, Weill adquirió ciudadanía de dicho país y jamás volvió a recordar su pasado en Alemania, reinventándose como compositor norteamericano. Atrás quedaron genialidades operísticas como la popular ópera de los Tres Centavos, Ascenso y Caída de la Ciudad de Mahagoni y La Garantía, entre otras. Luego del fallido éxito de su monumental oratorio escénico El Camino de la Promesa en 1935, Weill produjo a partir de 1936 una serie de musicals que dan comienzo con la sátira Johnny Johnson, un mordaz manifiesto antibélico. Allí da comienzo su carrera como compositor americano, abandonando el estilo de sus anteriores obras europeas a favor de la música popular y teatral de su nueva patria. Luego de haber triunfado grandiosamente en los escenarios de Broadway, rivalizando con los musicals de Richard Rodgers a partir de 1940, Weill comprende cómo el teatro musical americano se hallaba en inmediata necesidad de una profunda reforma, así como la urgencia de crear una nueva y genuina ópera americana. Para ese entonces, el gran músico, quien frecuentaba los clubes nocturnos de Harlem y las tabernas de jazz de dicho barrio norteño de Manhattan, centró su atención en la obra teatral naturalista Street Scene, o Escena Callejera, de Elmer Rice, escrita en 1929, cuyos derechos de autor para convertirla en una ópera le fueran inicialmente negados. Años más tarde, Weill logró persuadir a Rice de darle su visto bueno y encomendó la confección del libreto a Langston Hughes, el gran poeta de Harlem, para lo que prometía desde un principio ser una obra iconoclasta del teatro musical americano, amalgamando la ópera tradicional europea con los idiomas jazzísticos del momento. Así surge entonces Escena Callejera, ópera en dos actos, estrenada en el Teatro Adelphi de New York el 9 de enero de 1947. Weill compuso la música mayormente durante el año 1946, recibiendo luego de su estreno el premio Tony. Muchos musicólogos modernos comparan a Street Scene con una fusión de la ópera de los Tres Centavos, del propio Weill, con West Side Story, de Leonard Bernstein, una obra que no arribaría a los escenarios de Broadway, sino hasta 1957. El libretista Langston Hughes describe el resultado en sus propias palabras de la siguiente manera. Los idiomas musicales del jazz y del blues afroamericanos influyeron a la partitura creando una identidad nacional que podía asimismo ser cantada por un alemán sin hallarse fuera de lugar. Poco tiempo después del estreno mundial, Kurt Weill consideró a Escena Callejera como su obra maestra absoluta y como una plegaria a favor de la tolerancia. La propia protagonista, Mrs. Morant, describe la esencia de la ópera al proferir: «Después de todo somos humanos y no podemos vivir solos todo el tiempo». Pero la esencia sociopolítica de Street Scene va más allá aún al presentarnos no a una heroína protagónica proveniente de la mitología griega o de un pasado europeo, sino una simple ama de casa, tratada inhumanamente y finalmente asesinada. A pesar suyo, Weill recurre también en nuestra ópera a recursos utilizados en sus últimas óperas del período alemán. Por ejemplo, El Lago de Plata, su última ópera europea, el tango que entona El agente de lotería no es otra cosa que una canción celebrando el amor al dinero, ante la cual el público debe reaccionar con horror y repugnancia. El cantante no comenta el material literario musical, sino que deja la tarea de hacerlo en manos de la audiencia. De la misma manera, en nuestra ópera de esta noche, existe un número musical similar, que es el dúo de las nodrizas del acto segundo, con la música orientada en oposición directa hacia las palabras. Superficialmente, este fragmento es una inocua canción de cuna, pero quienes la cantan son dos personas desalmadas y sin sentimientos, haciendo gala del sarcasmo de obras europeas anteriores, como la propia ópera de los tres centavos o de la misma Mahagoni. Lejos ahora de la persecución de Hitler y de sus secuaces, Weill pudo aquí desplegar todo su sentimiento musical, volcando íntegramente toda su experiencia compositiva y amalgamando los períodos europeos y americanos de su vida artística. En cuanto a la estética musical europea, una de las influencias que nos vienen a la mente de inmediato es la de Giacomo Puccini. Ejemplo patente de ello es la gran aria de Mrs. Morant en el acto primero, De alguna manera nunca pude creer, la cual evoca las líneas vocales de las óperas del gran genio de Lucca, así como también presenta una citación del acorde primordial de Tristan e Isolda de Richard Wagner. Las influencias armónicas de dicho monumental drama musical wagneriano están asimismo presentes durante el dúo de amor entre Sam y Rose, Huiremos Juntos, escuchado en el primer acto. Por otra parte, mucha de la música asignada a Frank Murant, el villano de la ópera, es de naturaleza maligna, habitando los universos del motivo del destino de Carmen o del jardín mágico de Klingsor en Parsifal de Wagner. Ello puede comprobarse ya en el área de entrada del personaje asignado a un bajo, otra rareza musical del teatro de Broadway titulada «Dejen que las cosas sean como siempre han sido». Otros ecos puccinianos de óperas como La Bohème, Janiaschicchi e Il Tabarro, entre otras, pueden ser detectadas en la partitura de Escena Callejera, una obra que estamos seguros que será del total agrado de nuestra audiencia como digna representante del tardío renacimiento de Harlem. Pero por otra parte, los amantes de la música de Broadway tampoco se hallarán decepcionados. Las canciones y danzas populares de los años 1940, como el Jitterbug, la balada, el Sweet Beat y el blues, se hallan asimismo presentes en Street Scene. Las influencias del jazz y de los blues pueden confirmarse en Tengo una bolita y una estrella, que canta Henry Davis en el acto primero, o en el Arioso de Sam, en el mismo acto de nombre Lonely House o Casa Solitaria. ¿No quisieras estar en Broadway? Y Cara de Luna, Ojos de Estrella, con sus secuencias de canción y danza, habitan el mundo de los musicals de Irving Berlin, así como Una joven hermosa es como una melodía, se halla muy cercana musicalmente a la canción Night and Day de Cole Porter. Estos números de música popular de los años 1940 sustituyen a los tangos, valses y marchas que Weill utilizara en sus óperas de los años 1920. Otro aspecto peculiar de Street Scene es el de ser una ópera que continúa su acción luego del fallecimiento de la heroína principal. Por ejemplo, en óperas como Aida, Carmen, La Bohème o el drama musical Tristan e Isolda, no hay lugar a más música luego de que sus protagonistas femeninas desaparecen de escena. Sin embargo, Weill nos comunica su mensaje de paz, de amor al prójimo y de tolerancia humana luego de que Anna Murant es asesinada. De tal manera comparte el dolor de la existencia con sus personajes con un superlativo grado de optimismo que predica cómo sí podemos aprender a comportarnos como criaturas inteligentes, aprendiendo a desplegar interés por nuestros congéneres y a vivir en paz y armonía. Sin más, entonces, presentamos a ustedes esta noche en Lírica Viva el primer acto completo de Escena Callejera de Kurt Weill, reservando el segundo para el programa del próximo lunes. Vamos a detallar entonces el elenco artístico responsable de esta puesta en escena. Abraham Kiplan, Emil Belcourt, barítono, Greta Fiorentino, Elaine Makelop, soprano, Carl Olsen, David Marsh, bajo, Olga Olsen, Fiona Kim, contralto, Emma Jones, Meryl Dickinson, mezzo-soprano, Shelley Kaplan, Bly Duff, papel hablado, Sam Kaplan, Jerry Hadley, tenor, Henry Davis, Bruce Hubbard, bajo, Anna Murrant, Josephine Barstrow, soprano, Frank Murrant, Samuel Raimi, bajo, Daniel Buchanan, David Kubler, tenor, Lippo Fiorentino, Anthony Mee, tenor, Rose Murrant, Angelina Réau, soprano, primera nodriza, Alan Oyer, soprano, segunda nodriza, Della Jones, mezzo-soprano, Harry Easter, Kurt Allman, barítono, Jenny Hildebrand, Barbara Benny, soprano, Steve Sankey, Tom McVeigh, papel hablado, Vincent Jones, Matthew Costello, papel hablado. Junto a ellos intervienen el coro y la orquesta de la ópera escocesa bajo la prestigiosa dirección de John Mauseri. Repasemos juntos entonces el argumento del primer acto de Streetscene de Kurt Weill. La ópera sucede integralmente frente a la fachada de un conventillo ubicado en el lado este de Manhattan durante dos brutales días de una monstruosa ola de calor en el año 1946. En forma multicolor y polifacética, Streetscene contiene elementos de romance, de chismes y de personajes populares cuya tensión dramática crece eventualmente hasta culminar en el doble crimen que implica a la familia Murrant, escalando hasta una tragedia de proporciones épicas y finalmente confiriendo un mensaje de tolerancia mutua entre los seres humanos. Acto primero. En uno de los barrios más pobres de Nueva York, sus habitantes conversan de ventana a ventana y sobre la vereda. Emma Jones y Greta Fiorentino, dos residentes del lugar, hablan acerca de la abominable ola de calor que se halla afectando a la ciudad, momentos en que Henry Davis, el sanitario, emerge desde el sótano entonando un infeccioso blues en el cual describe sus grandes ambiciones. En medio del sofocante calor típico de Manhattan, otros residentes del asentamiento conversan acerca del romance existente entre Anna Murrant y Sankey, el lechero del lugar. Se presenta entonces la misma Mrs. Murrant, momentos en que Sam Kaplan, un joven estudiante enamorado de su hija Rose, se dirige a la biblioteca. Daniel Buchanan, un nervioso residente del lugar, cuya esposa se halla a punto de dar a luz, lamenta las vicisitudes de la paternidad, ante lo cual las mujeres ríen mientras que los gritos de su esposa lo devuelven al interior del edificio. Conocemos entonces a Frank Murrant, quien regresa de su trabajo con una actitud de bullying contra su esposa Anna, lo cual revela su naturaleza intransigente y dominante. Tan pronto como Frank se retira a su casa, su esposa entona su pasional aria «De alguna manera nunca pude creer», de la cual ya hemos hablado. En la misma, la desdichada mujer expresa su anhelo de la felicidad, culminando con una nota de optimismo al exclamar «Siempre creeré que habrá un día más brillante». Al pasar Sankey por el sitio y con el pretexto de ir a buscar a su pequeño hijo Willy, Mrs. Murrant se retira de la calle. Los vecinos sacan sus propias conclusiones con sus chismes, preguntándose qué sucedería si Frank Murrant algún día se enterara del afer amoroso que mantiene su esposa. Tiene lugar entonces el célebre sexteto del helado. En el mismo, Lippo Fiorentino, un emigrante italiano, quien vive en el complejo habitacional multirracial, trae helados para todos los presentes, celebrando la fama de una de las más típicas instituciones populares americanas, como lo es el pabellón de helados. Observando los movimientos de su esposa desde la ventana, Frank se une al grupo de vecinos. En un principio parece aceptar dócilmente la explicación que Anna le da acerca de su breve ausencia. Pero su pendenciero temperamento no demora en aflorar durante una discusión política con Abraham Kaplan, padre de Sam y pensador radical. Murrant canta entonces su aria «Deje las cosas como siempre han sido», exponiendo su punto de vista sobre la paternidad y su temperamento intolerante. En la siguiente escena, con pasaje de conjunto, un grupo de escolares entonan una canción celebrando a su escuela. Entre ellos se halla Jenny Hildebrand, quien acaba de ganar una beca. Ayudada por sus hermanas Charlie y Mary Jenny, describe la ceremonia siendo finalmente aclamada y felicitada por todos los presentes. Pero las nubes de tormenta se aproximan cuando su desesperada madre declara que han sido desalojadas del lugar al que deben abandonar al día siguiente por falta de pago de alquiler. Todos tratan de alegrarla con una danza. Amargamente, Morant reprende a su esposa diciéndole que debería estar cuidando a sus hijos, retirándose a una taberna para embriagarse. Nuevamente los vecinos comentan el encuentro entre los Morants y Sankey, pero sus comentarios son rápidamente dispersos por Sam, quien compara a sus chismes con la mentalidad de una manada de lobos. A solas, Sam canta también acerca de sus sentimientos antes de retirarse a dormir. Rose entra con Harry Easter, su libidinoso jefe, quien le hace propuestas sexuales abiertas que la joven rechaza. Harry dice a Rose que podrá gozar de la fama de una actriz de Broadway si cede a sus deseos amorosos. Pero una romántica de corazón como su madre, Rose rechaza una vida de lujos a favor de la dulzura del amor. Desengañado, Harry se retira mientras que Rose parte en busca de un doctor para asistir a la esposa de Buchanan que está a punto de dar a luz. May Jones y Dick, otros visitantes del barrio, se presentan ebrios y ejecutan una vívida danza, retirándose luego. Nuevamente, Rose es acosada sexualmente por Vincent Jones, otro residente del lugar. Sam acude a su rescate, pero es derribado de un golpe de puño de Vincent, quien se retira cobardemente. Rose reconoce en el joven Sam su superioridad absoluta, a pesar de su falta de fuerza física. Ambos jóvenes expresan, en un radiante dúo, su anhelo por una vida mejor, lejos del deprimente ambiente que los rodea. Rose le promete fidelidad, no importando lo que suceda. El acto culmina con la pareja deseándose mutuamente las buenas noches en forma afectiva y amorosa.
Smithy! wishing for this in December.
My baby's crying, crying all day.
The fairy hates for speed, do I say.
And my dog Queenie is just dragging round. Her tail ain't wagging, just hanging down.
My baby gets teeth, it's hard to look.
My kids used to need a chew off their thumbs.
Last You certainly don't talk very nice to your mother. I'd like to hear one of mine talking that way to me.
All right. Catch it, Willie. And don't come home too late.
Why don't you come down and be sociable, Mrs. Morant?
I'm keeping some supper warm for my husband. Well, maybe I will for just a minute.
I guess it don't bother her much. She's got her mind on other things.
He was coming again today to see her.
Who? Sankey?
Are you sure this is all?
Yes, I seen him. I was sitting on the stoop.
That's terrible! Get a load of this! You wouldn't think a married woman with a grown-up daughter would be fooling around with Nan like she hadn't bought her.
What do you think of that? Two times already this week I've seen him here.
I seen that man myself last week. Had the gall to stop and speak. He was coming out as I came in. Good morning, says he, put in on a grin. Good morning, says I, looking him in the eye, as me and my dog passed him right on by.
Ain't he got a nerve? I said to myself, now walk and disgrace, and both of them are married too.
A woman ought to know her place, and act like decent women do.
Ain't she got no shame?
She got the shame.
Like that. Get another of that.